Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
Es magia, es ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos muy gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a la charla de cine de Corte y Queda esta semana. Hoy hay full team, déjenme presentarlos. Está conmigo de nuevo Mario Barreto. Mario, buenas noches.
Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan amablemente cada semana. Gran saludo a Paco Sócrates. Y pues nada, aquí estamos una semana más para platicar de, pues, probablemente el único estreno, porque sí estuvo... pues muy muy lento todo este fin de semana en cuanto a propuestas para ir a ver al cine, y la verdad es que, pues digo, yo ya había visto esta película que vamos a comentar el día de hoy, pero pues sí, de cierto modo como que sí se siente extraño que no haya semanas continuas con al menos algo interesante que ir a ver al cine, pero pues bueno, así... Yo creo que así se nos va a ir el fin de aquí a fin de año, pero bueno, mientras tanto, aquí estamos.
Sí, es cierto, algo le pasa al calendario de estrenos porque, no sé, creo que lo desbalancearon esta temporada. Y usted va al streaming, en el calendario de estrenos de serie está todo amontonado, ¿verdad? Es una disparidad. Está conmigo también el profesor Paco Marín. Paco, buenas noches.
Hola, Oscar, Mario, Sócrates y todos los que nos están escuchando. Pues sí, ya parece que el calendario de verano pues ya se acabó. Acaba esta semana que estamos grabando, la primera de agosto. A ver qué pasa, ¿no? Pero parece que las animaciones son lo que intentaron como tener el gran empuje en salas, y por lo menos esta semana sí lo fue con las mascotas de DC, que acapararon salas al por mayor por todos lados.
Sí, así es. ¿Tú fuiste a ver mascotas de DC, tú, Paco?
Sí, claro que sí.
Cristo de Dios. Y bueno, buena, mala, recomendable, recomendable. Así rápido, flash. Buena, mala, recomendable.
Para los estándares de DC está bien. O sea, realmente creo que es de lo más decente que ha sacado DC en los últimos años. Pero creo que no está como al nivel de otras películas animadas de este año, que ha habido muy buena para animación. Realmente este año está muy muy competido en animación, y creo que se vienen todavía más propuestas animadas. Va a ser muy interesante ver cómo cierran, pero creo que la película pues está bien para pasar el rato. Si te gustan los perros, te va a encantar. Obviamente a mí me encantó, por eso entonces
a Oscar le va a encantar. Entonces
sí, sí, no saben cómo voy a como ir mañana temprano. Voy a ir a ver y sí, supercampeón, ¿no? También está Sócrates Ochoa con nosotros. Sócrates, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues con mucho gusto de estar aquí, como cada semana. Y fíjense que sí, no sé si ya es como esta cuestión de que, pues ya el... creo que hemos hablado ya mucho como el calendario de estrenos parece que se regulariza, pero no tanto así los estrenos en cartelera mexicana. Ya hemos hablado de este tema muy recurrente de que, pues, desafortunadamente luego los estrenos ya otra vez se está repitiendo esta tendencia que ocurría hace unos años de que traían cosas tardísimas, ¿sí? Y creo que también algo que creo que también en tiempos prepandémicos ayudaba como a equilibrar mucho la oferta de la cartelera eran como los ciclos que había en salas comerciales, ¿no? Aquí incluso pues llegamos a platicar algunos reestrenos de esos ciclos. Por ejemplo, me viene a la mente el de, por ejemplo, el que se hizo de Hitchcock, el que se hizo de Kubrick. Creo que valdría la pena que se retomen como ese reestrenos de películas clásicas, justamente como para también que ya sucedían antes, como para reequilibrar un poquito la cartelera. Curioseando entre qué cosas más había de estrenos el fin de semana, digo, antes de que platicamos el estreno grande de este segmento, digo, aquí es el caso de tanto mío como de Oscar, que vivimos acá en zona metropolitana de Guadalajara y muchas veces no le hacemos caso a Cinemex, ¿sí? Pero encontré con gusto que en las próximas semanas va a haber, yo creo que dos ciclos, que ahora sí que son como para todo mundo. Uno, creo que, digo, este desconozco si también lo vaya a ver en Cinépolis, pero me imagino que es como preámbulo para el estreno de la serie nueva en Amazon Prime. Van a volver a proyectar la trilogía del Señor de los Anillos en una en Cinemex, y además se está viendo otro ciclo de clásicos del sci-fi. Van a estar proyectando Blade Runner, el Final Cut, me parece, el director Scott de Alien y también el director Scott de Robocop. Entonces, pues creo que también sería como, ahora sí que es como otra alternativa, ya si los estrenos van a estar medio espaciados o tardándose a llegar, pues ahora sí que echen mano de pues no nada más de las cadenas grandes, ¿no? También echen mano de la cartelera alternativa para ver qué otras cosas, qué otras opciones tenemos, ¿no?
Sí, así es. Ahora, yo comenté en algún momento también, o sea, cuando les vaya la cartelera, pues usted realmente su propio festival en streaming, ¿no? Mira, ahora puedo decir que se puede armar un buen festival de Almodóvar. Hay bastantito de Almodóvar. Ya están todas las películas de Bond en Prime Video. Si a usted le gusta Bond, ¿verdad? Por supuesto. Mira, yo no había visto las dos primeras películas de Daniel Craig como James Bond. Ya las vi, ya puedo decir que ya vi a todo Daniel Craig de James Bond. Y sigo pensando que lo único que se salva de la quemazón, pues es Skyfall. Ahorita vi que también en HBO Max está toda la saga de Harry el Sucio con Clint Eastwood. Por si acaso a usted le gusta el cine de Vengador Callejero, el cine de Policía Duro, el antihéroe policial que pues le dio el segundo aire al Jinete Pálido, Clint Eastwood. Ahí está en HBO, todas las películas, son cuatro, y todas yo digo que valen muchísimo la pena, ¿no? No se va a arrepentir. Entonces, pues cuando falla la cartelera, se puede hacer uno mismo su festival de cine ahí en streaming, para la gente que de alguna u otra forma está formando a los muchachos en un cine que ya no vieron en pantalla, pues irlos induciendo a que expandan lo que han visto de cine, ¿no? Que siempre es necesario, sobre todo, o sea, los muchachos que viven al día y siempre les hace falta más cosas que ver, ¿no? Bueno, de lo que sí estrenó este fin de semana en cines, aquí en México, es una producción de Hulu que se llama Good Luck, Lío Grande. Es una producción del Reino Unido, es una película que dura 1 hora y 37 minutos. Es una película ligera. No sé si llamarle que es una comedia, ¿no? Pero es una reflexión podría decirlo yo así. Es una reflexión, una historia de muy teatral, voy a decirlo, porque no tiene muchas locaciones, son escasamente, si mal no recuerdo, 4 o 5 actores, de los cuales 2 pues son los que generan la historia. El 90-95% de la historia lo generan 2 personajes. Uno de ellos, por supuesto, es Leo Grande, y la otra es Nancy Strux. Nancy Strux está protagonizada, digo, está actuada por la fabulosa Emma Thompson. Emma Thompson, grandísima, grandiosa actriz británica, que ha venido en los últimos años, yo digo que por su segundo aire, ¿no? Quizá ya no en producciones tan, ¿cómo decirlo?, tan comentadas, tan profundas, tan tan premiables como lo tuvo en su edad madura mediana. Pero ahora que ya Emma Thompson está en, pues ya está entrando, o ya entró en la tercera edad, está haciendo cosas muy interesantes, debo decirlo. Está haciendo un balance muy interesante entre cosas muy comerciales y cosas independientes muy interesantes, ¿sí? El personaje de Leo Grande lo hace Daryl McCormack. Es un actor inglés también, muy joven él, debo decirlo. No recuerdo haberlo visto en alguna otra cosa. Ahorita yo seguro que alguien va a comentar el que más lo ha visto, sí. Pero pues, la historia sigue de entrada, pues, a Nancy Strux, que es una maestra de religión. Ella enseña religión católica en una escuela. Bueno, es una profesora retirada que enseñó religión en una escuela católica, en una escuela religiosa, ¿no? Y ella, pues, estuvo casada toda su vida, pues, con una persona, su esposo, durante más de 30 años. Su esposo, además, fue la primera persona con la que tuvo relaciones sexuales. Sí, y ella, a lo largo de los años, lo comenta, por supuesto, en la película, que es mucho el trasfondo de este asunto con Leo Grande, pues vivió conforme a su ética, a su religión, de pues que su esposo era el único hombre con el que debía tener sexo. Su esposo, asumo yo, que también tenía mucha convicción religiosa en sus relaciones sexuales, ¿sí? Y vive la profesora, por supuesto, pues ya viuda, retirada ya, viviendo de su pensión, ¿sí? Pues quiere experimentar sexualmente con alguien más, ¿sí? Quiere experimentar el sexo en diferentes posiciones, el sexo oral, y sobre todo ver la posibilidad de tener el primer orgasmo, porque es una mujer, pues, que ha tenido relaciones sexuales, el misionero con su esposo, pero nunca ha tenido un orgasmo. Y para ello contrata los servicios de Leo Grande. Leo Grande, pues, es un muchacho que ofrece sus servicios de escort, yo supongo que mediante una aplicación, una página web, ¿sí? Y tienen, pues, un primer encuentro. Tienen varios encuentros, pero el primero se suscita para conocerse, pues, en un hotel. La historia, la historia narra, si mal no recuerdo, 4 de los encuentros entre Nancy Strux, la profesora, y Leo Grande, el escort. Es una película que, le digo, dura pasadito de 1 hora y media, pero pues para mí ha resultado una extraordinaria reflexión, ¿no? No le voy a decir qué sucede en estos 4 encuentros, pero voy a dar paso para que lo comenten mis compañeros. Mario Barreto, que venga con el primer comentario. Mario.
Gracias, Oscar. Pues para mí fue una sorpresa esta película. No había escuchado mucho acerca de ella. De hecho, no me acuerdo qué película fui a ver al cine, y salió el tráiler de esta película, la cual, pues, a primera impresión parecía una especie de comedia romántica o tal vez algún tipo de drama de estos enfocados a la tercera edad, que hay algunas películas interesantes, algunas películas que creo hablan a un nivel muy muy personal de esta etapa de la vida. Recuerdo ahorita la que se me viene a la mente, entre comillas, reciente, es esta con Diane Keaton, donde ella quiere ser lo que nunca fue, que era la porrista, ¿no? La cheerleader de su escuela, del grupo de animación. Y creo que desde esa película, digo, tampoco he visto tantas de esa temática, pero desde esa película no veía una película que hablara a un nivel personal o a un nivel muy íntimo a esta tercera edad, ¿no? Es difícil en este tipo de cine porque en primera creo que no hay mucho, y en segunda realmente es muy fácil quedarse en la historia con una propuesta amable, con una propuesta divertida, con una propuesta con un poco más de sustancia, digamos que en un tono mucho más suave para la gente que gusta de este tipo de historias donde les gusta verse quizá reflejados, etcétera. Pero pues es una edad difícil porque inevitablemente se tiene que hablar de muchos de los problemas tanto físicos como personales. Los hijos ya se van, los deseos sexuales prácticamente son nulos, las condiciones con la pareja, o ya la pareja ha pasado a bueno, ya ha muerto. Entonces es una para mí siempre me ha significado, hablo estrictamente del ámbito mainstream, ¿no? Del ámbito más comercial, porque bueno, en películas un poco más independientes ya han habido mucho más propuestas de este tipo, pero estrictamente en lo mainstream, en lo más comercial, sí se me ha hecho un tema o un, vamos a decirlo, un subgénero del drama o diagonal comedia, que es muy difícil entrarle, porque pues es muy fácil salir deprimido de una de estas películas, pero también es muy fácil salir pues totalmente intacto, ¿no? Totalmente sin un rasguño de estas historias, y creo que en varias de ellas se salta esa línea donde pues realmente no quieren como llegar a esos temas escabrosos, o los quieren tocar nada más como por encima, o simplemente ignorarlos con una historia pues que de algún modo en muchas veces hasta perpetúe la juventud, ¿no? Que eso es para mí una de las grandes de las grandes cosas que me causan en repulsión de este tipo de películas, donde al igual que películas donde quieren hacer a niños parecer adultos, aquí quieren hacer parecer personas de la tercera edad o ancianos como todavía personas jóvenes, ¿no? Y no lo digo por el sentido de que ya no lo sean, sino porque hace falta, y me parece que hay un gran nicho muy abandonado de historias más cercanas a lo que estas personas podrían estar viviendo, ¿no? Yo lo digo ahora sí que en carne propia, porque bueno, mi mamá tiene más de 70 años y son pocas las películas que hemos visto, o al menos que yo recuerdo, que donde realmente pasen cosas que se pueda que se puedan asumir como propias, ¿no? Para este público. Y buena suerte, Leo Grande. La verdad me sorprendió mucho, me gustó mucho la película, para mí sin duda es de las mejores del año, y es una película muy sencilla en muchos aspectos, pero a diferencia de lo que dice Oscar, a mí me parece bastante compleja en el sentido cinematográfico, en el sentido visual, y eso me atrajo mucho porque tiene dos cosas excelentes la película, que es la complejidad del guión y la complejidad visual, y a la vez, a la par, hacerlos verlos tan sencillos, tan fáciles. Por el lado del guión, es una historia común, es una historia bastante pues normal, vamos a decirlo así. Dos personajes, sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que en algún punto lo que está buscando el personaje de Emma Thompson, pues obviamente lo va a lograr. Sabemos que en algún punto va a haber un pequeño malentendido o una manzana de la discordia donde van a tener algún problema. O sea, es una fórmula muy, muy hecha y que se ve desde el inicio de la película. Es decir, realmente la película no se puede esperar algo que no proponga la película desde el inicio. O sea, no es de estas películas que de pronto a mitad de la película se vuelven otra cosa. Pero eso es lo interesante, que aún así, con esa estructura, la manera en que están escritas los diálogos, la manera en que están planteados los encuentros, es muy episódica, ¿no? Totalmente, es muy cortada la película de cierto modo, porque bueno, episodio 1 terminamos, episodio 2 terminamos, y aún así se siente una película con una continuidad que va más allá de la historia, o sea, que va más allá de lo que estamos viendo en pantalla, sino es una continuidad a nivel de la vida, de la existencia de estos dos personajes. O sea, cuando los vemos en el segundo, digamos que en el segundo capítulo o en el segundo acto, pues, de cada uno de estos encuentros, los vemos de una manera ya distinta por lo que nos presentaron en el primer encuentro o en los anteriores. Y eso de algún modo, para mí, enaltece y hace muy rico el guión, pero de una manera bastante sencilla. O sea, no son diálogos complejos o no son diálogos que busquen una reflexión más allá de la habitación. Es decir, todo lo que hablan es de ellos dos, es lo que está ahí, sus preocupaciones, su ámbito, pues tanto el laboral como el personal, como el familiar. Por un lado, Emma Thompson es una mujer que quiere ser escuchada, que quiere ser conocida, que quiere ser explorada. Y por otro lado, el personaje de Leo Grande es un personaje que todo lo contrario. No quiere que se sepa de él, no le interesa hablar de él, no quiere saber más allá tampoco de Emma Thompson. Y ahí es donde entra este juego bien interesante que también tiene el guión, que una película que se convierte sobre, no sé, me viene a la mente American Gigolo, ¿no? Donde Richard Gere era este gigolo que quiere mantener todo, ahora sí que only business, ¿no? Nada personal, solamente negocios. Leo Grande es un muchacho que cree que su trabajo es uno, ¿no? Al poder, valga la palabra, inspeccionar a estas mujeres mayores, cree que todo está en el ámbito sexual. De hecho, hace mucho énfasis y se vuelve hasta un gag lo del orgasmo, porque cada rato le está preguntando que si ya llegó, que si ya lo logró, que si no sé qué, porque él cree que esa es la meta, él cree que para eso, así que para eso trabaja, por eso se contrata, ¿no? Para un orgasmo totalmente físico, y en realidad su trabajo es algo mucho más complejo, que él no está consciente, pero que lo ha logrado con las otras señoras, y que se empieza a dar cuenta de ese otro trabajo con el personaje de Emma Thompson, ¿no? Entonces, es un diálogo que es un guión que parece sencillo, pero en realidad no lo es, y creo que gran parte es porque está muy bien escrito. Las conversaciones son muy interesantes, pero sin llegar a, digo, no es que esté mal, pero, y perdona la comparación a los amigos del Clan Movie, pero no llega al tipo, por ejemplo, Before Sunrise, ¿no? Que son diálogos existenciales, filosóficos, que van mucho más allá de una pareja de jóvenes, ¿no? Que se preguntan mil y un cosas sobre el universo y la existencia. Aquí no. Aquí realmente lo que ellos están dialogando son cosas que van como que van tirando en el camino, digamos, en este pequeño cuarto, ¿no? En algún punto sale la relación de la clienta, digamos así, con su hija. En algún punto se toca la relación de Leo Grande con su madre, con su hermano. En algún punto se menciona o se cuestiona de cierto modo el trabajo que hace Leo Grande. Él cuestiona su propio trabajo, diciendo él que que pues no, él no es un gigoló, ¿no? Él solamente presta su servicio de acompañamiento. Ya el sexo es es un plus, o es algo que conlleva a, o sea, no es lo que él vende, entonces por eso no es ilegal. En ese pequeño diálogo inmediatamente te da una, te abre un campo de conversación de pues qué tanto es eso, no un delito, qué tanto es o no mal visto este tipo de servicios. En fin, son diálogos que realmente te ponen a, bueno, a mí me pusieron a pensar, pero que nunca me desencajaron o nunca me descancharon de ellos dos. Todo tenía que ver con ellos, todo tenía que ver el uno con el otro, y cómo la manera en que conectaban, cómo la manera en que desconectaban. Y por otra parte, la otra cosa que parece bien sencilla, porque sí, es prácticamente una sola locación, es una habitación de hotel, de hecho es la misma habitación de hotel todas las veces, y solamente salen de ahí, digamos que, bueno, en dos ocasiones, contando la primera, que es donde conocemos a Leo Grande en la calle, ¿no? A su camino al hotel, y la otra es pues cuando están en la cafetería del hotel, ¿no? Algo interesante de lo visual, y quiero remontarme al inicio de la película, que desde el inicio yo dije, esta película trae algo interesante. La película inicia con el personaje de Leo Grande en una cafetería, está él tomando un café, y está como esperando la hora para su encuentro, ¿no? Su próximo encuentro, digámoslo, en su ámbito laboral, ¿no? Un día común en la oficina, digámoslo así, pero nosotros no lo sabemos, entonces nada más lo estamos viendo esperando. De pronto sale de la cafetería en un cambio de escenario inmediato, o sea, está dentro de la cafetería, ve por el espejo y lo vemos con un rostro de qué va a pasar, ¿no? Ahora sí que como dijera la canción, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y de pronto cuando sale de la cafetería, lo vemos con una confianza impresionante, increíble, sumamente atractiva. Y la manera en que presentan al personaje se me hizo una locura. Él sale de la cafetería, nosotros lo vemos de frente, ¿no? La cámara va retrocediendo mientras él va avanzando hacia nosotros. Y de pronto la cámara se enfoca, si mal no recuerdo, primero es una bicicleta o una persona, no recuerdo. La cámara se va, o sea, no le presta atención a Leo Grande, se va con el vehículo, luego se va con una persona o con otro vehículo, no recuerdo exactamente. Y en una especie de giros, o en una especie de laberinto extraño por un solo espacio, ¿no? Que es el de la banqueta, volvemos con Leo Grande y lo vemos a este personaje totalmente transformado en un súper seguro, súper sensual gigoló, ¿no? Que tiene toda la confianza del mundo y que prácticamente puede volverse el dios del sexo, ¿no? Eso lo hace en no sé cuántos segundos fueron, pero lo hace todo con la cámara. Y me pareció impresionante la manera de presentar a un personaje de esta manera, sin contarnos nada, sin decirnos nada, sin presentarnos nada, simplemente verlo, cómo cambiar de un espacio a otro y cómo se mueve la cámara. Y la verdad, la película está lleno de detalles de este tipo. La manera en que utiliza los acercamientos, los zooms dentro de la habitación es una delicia, porque si usted se fija, la cámara nos va diciendo, el enfoque de la cámara, es decir, si estamos en un zoom o si estamos alejados en una especie de zoom out o hasta en una especie de traveling hacia atrás, nos va diciendo la cámara qué tan cercanos o qué tan lejanos están ellos el uno del otro, no en el espacio físico, o sea, no qué tanto están lejanos un cuerpo del otro, sino qué tanto las almas, las mentes, inclusive la edad, qué tanto los aleja del uno al otro. Hay una escena muy buena, hay varias, pero de la que recuerdo es cuando tienen este conflicto, cuando tienen esta pelea, y Leo Grande empieza a destrozar empieza a pegar como loco, ¿no? Como la habitación porque está buscando su celular. Se va de la habitación y vemos a Emma Thompson pues, en una toma, pues digamos que un plano normal, un plano medio. Y de pronto la toma se va haciendo un wide, o sea, va alargándose la toma, va agrandándose la toma, mejor dicho. y vemos el pedazo del cuarto donde está roto, ¿no? Donde está todo revolcado, las sábanas, las fundas de las almohadas, la lámpara rota, los golpes en la pared. Y esa imagen nos da esa sensación de que se dañó algo en tanto en la relación como en la misma Emma Thompson con respecto a este personaje. Es como si estuviéramos viendo al exterior lo que le está pasando al interior. Y este tipo de cosas está en toda la película. Me recuerdo mucho, y disculparán ustedes la referencia, pero no pude evitar dejar de pensar en esta película. Me recordó mucho a La Camarista, esta película mexicana que hace algo muy similar a lo que hace aquí Leo Grande, o mejor dicho, Leo Grande hace algo muy similar a lo que hace La Camarista por razones de fechas, aunque obviamente pues no está nada conectada ni nada influenciada, pero me recordó mucho a cómo utiliza el espacio pequeño y cómo utiliza el entorno, los props, las cosas físicas, para contarnos lo que está pasando en el interior de los personajes. A veces esto es algo muy obvio o es algo muy fácil de realizar porque, vaya, si ves algo de una habitación destrozada y ves a un personaje, solamente un personaje en un espacio cerrado, puedes asumir o puedes hacer esta metáfora, ¿no? Completar esta metáfora de que, es que a él está pasando esto. Pero es muy difícil hacerlo cuando de pronto no es tan obvia. En esta película no vemos estos cambios o no vemos estos rompimientos del espacio, de la tranquilidad del espacio, sino hasta que un personaje o se va del encuadre o se va de la habitación o el personaje le pasa algo o la cámara empieza a hacer zoom out y empezamos a ver o se empieza a revelar el entorno. O sea, son cosas muy sutiles. A mí me parece que lo conecta de una manera increíble. Así como los zooms también son impresionantes, ¿no? Para empezar, los zooms, son dos actores, actores y actrices sumamente atractivos, sumamente bellos, lo cual obviamente adorna muy bien estas tomas. Pero me llamó mucho la atención esta escena, sobre todo donde bailan, ¿no? Que dije, oh no, otra película donde el baile es este canto, la libertad, que ya estoy hasta la madre de este tipo de cosas. Pero la manera en que filman este baile me gustó mucho porque hacen, prácticamente se super encierran a los rostros, sobre todo el de Emma Thompson, que es el que más recuerdo, y se cierran tanto que todo el fondo está desenfocado. Y es una escena tan bonita porque lo único que estamos viendo en ese momento es expresión, su expresión de alegría, de libertad, de extrañeza, hasta como de miedo, de híjole, me atrevo o no me atrevo, me dejo ir o no me dejo ir. Pero lo único que nos importa a nosotros es su rostro, ¿no? Que es un rostro muy expresivo, lo de Emma Thompson, que hace una actuación impresionante, de las mejores del año para mí. Pero la cámara nuevamente nos ayuda a eso, ¿no? No importa nada más que el rostro de ella y cómo se siente. Y es algo irónico para mí, porque estamos en un Zoom, en un espacio donde pues prácticamente a lo mejor no lo necesitaríamos porque pues no hay mucho hacia dónde voltear. O sea, es el mismo espacio, ya no sabemos dónde está la cama, ya no sabemos dónde está el minibar inclusive. O sea, ya es un espacio muy conocido durante toda la película, que lo vemos una y otra vez. Y aún así, el utilizar un Zoom te lleva todavía a otro espacio mucho más reducido, pero ya dentro del personaje. Entonces, a mí me sorprendió mucho el aspecto técnico de la película. Se me hace algo tan complejo de lograr, pero tan fácil de ver que me encantó. Me encantó sencillamente. Y pues, la verdad es que podría pasarme toda la noche hablando de esta película porque de verdad me gustó muchísimo. Se me hace una historia tan efectiva, pero a la vez tan necesaria, no en el sentido ay, gracias que existe esta película, ya va, se va a calmar la hambruna, o se va a calmar la pandemia. Pero más que eso, una película necesaria en el sentido de este tipo de películas hace falta. Películas que hablen con la verdad. Me sorprendió muchísimo cómo mete el diálogo de los hijos en la película, porque es una madre, vamos a decir una madre adulta, ¿no? Porque sus hijos ya son adultos. Y cómo se refiere a su hija, que digo, este es uno de los grandes temas acerca de los papeles femeninos, ¿no? Porque siempre se tienen que enemistar, o se tienen que hacer enemigos, enemigas los personajes femeninos, porque siempre la relación madre-hija siempre tiene que ser la mala. Pero la manera en que lo va desarrollando el guión, a mí se me hizo algo, además de muy, muy natural, se me hizo algo espectacular cuando habla del hijo, que normalmente eso es lo que mucho se critica en este tipo de dinámicas. Siempre el hijo es el consentido, siempre el hijo es el que rescata a la madre, o es el amor de la madre, etcétera, etcétera, en una sociedad muy, muy machista, etcétera, etcétera. Pero también del hijo no se lo baja de menso, no se lo baja de torpe, te dices que se quedó con esta chica y es lo más aburrido del mundo, o sea, habla con la verdad, se siente tan en confianza con este tipo que no sabe ni siquiera quién es y que hasta lo ve menor que ella, o sea, probablemente esto no se lo hubiera contado a alguien de su edad, pero se siente tan en confianza que empieza a hablar de una manera tan natural, ¿no?, de sus hijos, que a mí me gustó mucho esa parte. Y dije, claro, es que necesitamos este tipo de películas, no, no dejemos de idealizar la vejez como que son las personas más dulces del universo, o que son las personas que ya tienen la vida resuelta, o que son las personas que deben amar a sus hijos y que deben estar ahí para cuando los hijos quieran. O sea, son personas también que en algún punto de su vida se desconectaron de sí mismos, ¿no? El personaje de Emma Thompson es una mujer que se ha desconectado de su cuerpo, de su mente. Las escenas, por ejemplo, de a mí se me hicieron muy chistosas de cuando ella quiere darle sexo oral al personaje de Leo Grande, porque para ella es como, tengo que tacharlo de mi lista, pero ni siquiera sabe pues qué onda, qué pasa ahí. Y es una escena hasta ciertamente tierna, ¿no? Como que ella simplemente sabe de esto como por la como por el estudio, pero nunca lo ha llevado a la práctica. Siendo maestro, eso es algo para mí bastante gracioso, bastante bien puesto en el guión. Y es una mujer que poco a poco se tiene que ir reconectando con su cuerpo. Algo interesante que me gustó de la película es que, bueno, no sé si cuente como spoiler, pero para mí, dentro de la película, ella no logra conectarse al 100% con su cuerpo, pero digamos que abre el camino. Se abre el camino hacia lo que viene. Tanto es así que esa escena que me parece preciosa, la escena final de la película, creo que nos da esa sensación de que es una mujer, ya no es una mujer completa, no es una mujer renovada, pero es una mujer que aprendió el camino hacia una renovación o hacia de verdad sentirse completa con ella misma. Es una película bien bonita, me encantaron los personajes, me encantaron los diálogos, tiene cosas muy chistosas, unos diálogos muy buenos, y la verdad yo la recomiendo muchísimo. Si tienen personas mayores, padres, madres, abuelos, abuelas, recomienden las películas. Yo sé que se van a sentir muy inhibidos, si no, ¿cómo quieres que vaya a ver eso? Me acuerdo que cuando vimos el tráiler mi mamá dijo, no, yo no quiero ver eso, porque seguramente es otra de esas películas que hablan de sexo y que son unas comedias pues totalmente tontas, etcétera, etcétera, porque mi madre tiene buen gusto hasta eso de cinéfilo, ya se sabe las fórmulas. Pero vaya sorpresa, la verdad, es una película bonita, sin caer en lo cursi, y es una película reflexiva, sin caer, creo yo, en también en deprimirte. No te va a deprimir, pero sí te va a hacer cuestionar muchas cosas, inclusive de la edad que tengas. El personaje de Leo Grande no se deja como un simple artilugio, como un simple gancho para que funcione el de Emma Thompson y que funcione esta reflexión sobre la tercera edad, sino que también el personaje de Leo Grande tiene cosas bien interesantes que analizar dentro de su ámbito familiar, dentro de su manera de querer ganarse la vida, dentro de su visión de la vida, dentro de su historia como, como persona, como hijo abandonado, vamos a decirlo así. Y, tiene muchas cosas bien interesantes que desembocan en cómo el sexo es más, es una conexión más grande que simplemente el acto de, ¿no? Entonces, me parece una película muy, muy bella, muy intimista, y la recomiendo muchísimo. Váyanla a ver si, si tienen la oportunidad de cacharla en el cine, y si no, pues ojalá pronto la podamos ver en el streaming.
Bien, vamos al comentario de Sócrates Ochoa.
Yo también me uno al entusiasmo de Mario y también a la sorpresa. Creo que sí, de repente luego es complicado, ¿no? Tratar de, ¿cómo decir? Y miren que pues nosotros aquí, pues, que estamos aquí en este espacio, pues tratamos de, pues de ser un poquito más abiertos al cine en general, pues. A veces no tanto, hay cosas que luego sí, Oscar o yo principalmente, luego pues les damos la vuelta a ciertas películas o a ciertos géneros o a ciertas, o ya específicamente a ciertas fórmulas, a ciertos actores, a ciertos directores, porque pues... Por diversas razones, ¿no? Creo que en el caso de Good Luck to You, Leo Grande, sí era como... era una película que sí parecía ser de una fórmula ya muy sobada, ¿sí? Ya muy... Pues sí, ya como trillada en ese aspecto. Creo que Mario lo explicó muy bien, ¿sí? Era como, sobre todo hablando pues en el cine como más en el mainstream, pues. Y pues es una gran sorpresa en ese sentido, ¿no? Por lo que inesperadamente se vuelve, ¿no? Y la forma tan astuta en la que se... En la que la película termina pues revelando como sus verdaderas intenciones, ¿no? Yo justamente creo que pensaba también en algunas de las películas que comentaba Mario, y creo que sobre todo sí es muy, muy padre ver pues este tipo de historias y de cine, ¿sí? Porque en una es pues verlo de manera más, pues que sea como de manera edificante, pero sin caer en lo condescendiente, ¿sí? Pues sí parecía ser, digo, como ya les había, como ya Mario lo dijo y como yo también en algún momento lo pensé de inicialmente, Good Luck to You, Leo Grant, sí parecía ser como esta pues, comedia de situación, ¿no? En el cual... pues sí, pareciera que no iba a haber como esta, no iba a ser algo retador, iba a ser algo que iba a terminar en un lugar, en un final feliz de manera convencional y que no iba a arriesgar nada, ¿no? Y que justamente pone como en este ojo pues en historias de las personas mayores que pareciera ser que pues es irreal, ¿no? Muchas veces luego hemos hablado aquí en otros ámbitos, pues, de lo que tiene que ver con la representación en términos raciales, en términos de diversidad sexual, que me parece también increíble y considero que es en algunas cosas, en la mayoría de las veces se ha conseguido un buen avance, pero creo que luego a veces también nos olvidamos de la representación en los términos demográficos, ¿sí? O sea, pues estas películas que, pues, a lo mejor pues, nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos quisieran ver, ¿no? Y que sí, y que no por eso nada más vayan dirigido a ellos, ojo, sino que pareciera que ya a hombres y mujeres, y especialmente mujeres de cierta edad, pues ya como que pareciera que no es lo suficientemente atractivo, ¿sí? hablamos en últimos tiempos de historias o reinterpretaciones de historias, pues, o revisitaciones de historias con elencos nuevos cada vez más jóvenes, más diversos, más raciales, más diversos en términos racial y sexual y demás. Y a veces también sí nos olvidamos como de esta otra parte, ¿no? De pues, ver este tipo de historias con de estas preocupaciones, pues, de que llegan a cierta edad y que no son y que no se vuelven a algo que pudiera ser como punto de venta para estos demográficos, sino que las audiencias más jóvenes en general podemos conectarnos con ella, y eso es lo que se me hace muy padre, ¿sí? Y de entrada también, pues, podemos seguir viendo, pues a estos actores que todavía, pues, son... pues sí, ya se encuentran en cierta edad, pues, pero que me parece, o sea, que creo que deberían ahora sí que deberíamos de aprovecharlos mientras todavía los tenemos, ¿no? Algo que, y justamente en el tono con lo que comentaba Mario, digo, y por ejemplo, ver a Emma Thompson en Good Luck to Julio Grant, recordaba, por ejemplo, cuando comentamos aquí The Tragedy of Macbeth, ¿no? El hecho de que fuera una historia reinterpretada con personajes e interpretada por actores que son un poco mayores a lo que normalmente vemos, que lo vimos con Frances McDormand y Denzel Washington, que sí da como esta... La historia se permitió tener como otra capa de complejidad, ¿no? En una historia ya conocida, ¿no? Entonces creo que sí debería ser como, mientras estos actores todavía sigan en activo, mientras todavía sigan trabajando, creo que deberían de contarse más historias de ellos, y no que sean esas historias clásicas como de formulita para cierto demográfico que termina siendo pues algo muy muy soso, sino que de verdad sean como una verdadera reflexión y que sean también películas atractivas, divertidas, inesperadas. Sí, creo que eso es lo más padre que tiene Good Luck to Julio Grant, es esta cuestión de que es una película que habla de estas problemáticas y de estos temas que no siempre vemos en el cine comercial, esta cuestión de llegar a cierta edad, la cuestión de cómo se vive la sexualidad, la vida en pareja, cuando la vida en pareja termina, la cuestión de la maternidad, la cuestión de los deseos sexuales, la cuestión de la autoestima, ¿sí? Tener esa reflexión, pero a su vez también ser una película astuta, ser una película atractiva, ser una película sexy, divertida, atractiva para la gente, ¿sí? Creo que eso es lo que hace esta película un producto muy completo, es lo que la vuelve inesperadamente cálida y la vuelve pues muy recomendable, ¿no? Yo, pues, a la sala en la que asistí, pues, digo, desafortunadamente, pues, no era la sala más llena ni con la mayor audiencia, pues, si éramos yo creo que entre unas 10 y 15 personas, pues, pero es una película que es de esos, y va a sonar muy trillado, pero son como de esos apapachos, ¿sí? Es la gente, cuando uno termina de ver esta película, pues, sale muy... muy conmovida. Durante la película hay varios momentos también de diversión, de risa, de reflexión. Entonces, creo que es algo también muy, muy padre en ese sentido, ¿no? Que es una película que se siente como un producto muy completo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no por el hecho de ser una comedia o de moverse en el terreno de la comedia, por así decirlo, no quiere decir que se tomen las cosas a la ligera, ¿no? Algo que me parece pues muy notable, y como bien creo que lo comentaba Oscar, pero que también contrasta mucho, y qué bueno que Mario hizo mucho hincapié en todo el apartado técnico que tiene la película, es una película que en su premisa pareciera ser muy sencilla, es algo muy, ¿cómo podríamos decirlo? Que pareciera, Oscar lo dijo, es una película que parece que es, tiene un aire muy, muy teatral, ¿no? Son dos personajes en la gran mayoría del tiempo, es solamente una locación, ¿sí? Pero, y que creo que en ese sentido, y mucha gente creo que también usa el adjetivo teatral como de manera pues, peyorativa o para decir que es algo simple o es algo que no aprovecha las bondades del lenguaje cinematográfico y digo, desafortunadamente sí hay películas que luego se vuelven en algo muy plano, ¿sí? No es el caso con Good Luck to You, Leo Grant. Vemos estas cuatro sesiones que comparten Nancy y Leo en esta habitación de hotel y la forma en la que justamente la directora, Sophie Hyde, usa el espacio cinematográfico para contarnos esta historia, ¿no? Es muy astuto, como bien comenta Mario, hay varias escenas en las cuales hay un juego de cámara, hay un juego de enfoques y la forma en la que también está como editada la película es muy astuto, ¿sí? Y te da a entender que es algo más, ¿no? Creo que se saca mucho provecho del set, de la locación o del ambiente en el que se desenvuelven los dos actores, ¿no? Es muy como interesante ver también cómo también esta habitación de hotel, pues es como si fuera pues como un reflejo, como si desenvolviendo entre Nancy y Leo, como por momentos pareciera ser que también esta habitación de hotel es como una extensión de ellos mismos, ¿sí? A mí me parece muy interesante y una de las primeras sorpresas que tiene la película es cómo inicialmente Nancy llega a esta habitación de hotel, ella todavía dudosa, nerviosa, porque pues es la primera vez que hace esto, como bien se nos comentó Oscar en la sinopsis de la película, pues es la primera vez que tiene es la primera vez que contrata a un trabajador sexual y es la primera vez que va a tener un encuentro sexual con alguien que no es su marido, ¿sí? La vemos, asumimos pues que por ella estar en esta situación, ¿sí? Ella es quien también peculiarmente está más interesada en mantener como esta especie de fachada, ¿no? De ser muy consciente de sí misma y mantener en control todo, ¿no? Y eso pues va mucho con esta actitud como tan, pues ¿cómo podríamos decirlo? Pues no quise decirlo mojigata porque digo, pues ella justamente está buscando como este rompimiento de sí misma, esta liberación, este desfogue, pero es muy interesante pues ver esta cuestión que sucede, ¿no? Que ella llega muy arreglada, pero no en algo que pareciera que fuera ajeno a su personalidad, como tratando de mantener cierto control y eso va muy de la mano con la decoración del hotel, ¿no? Que es como muy pulcra, muy limpia, muy iluminada, ¿sí? Muy, muy elegante, pero no demasiado elegante. En algún punto ella menciona que pues ahora sí que tuvo su guardadito para pagar esta sesión con Leo Grant, pues, pero lo que me parece interesante es que luego nos damos cuenta que uno asumiría que esta parte solamente va del lado de Nancy, pero también va del lado de Leo Grant, ¿no? Ya nos explicó Mario en esta escena inicial cómo Leo Grant pues también es intenta mantener esta fachada, ¿no? Esta máscara, ¿no? Esta idea, esta fantasía del gigoló, del cumplimiento de pues los más bajos deseos y de las fantasías que Nancy quiera, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta y justamente la cámara nos lo dice y nos lo dice de manera bien sencilla, la forma en la cual vemos que no nada más es algo de ella, ¿no? Esta cuestión, por la situación en la que se nos presenta que está, sino que también vemos que hay pues como un papel que Leo está jugando, ¿no? La forma en la que él trata de presentarse y conducirse como esta persona muy galante, extremadamente segura, extremadamente complaciente, ¿sí? Pero lo que me parece padre e inesperado de la película es justamente al ver estos acercamientos que están teniendo ellos actualmente a lo largo de estas cuatro sesiones, cómo no nada más la fachada o la máscara de Nancy se empieza a resquebrajar, sino también la de él, ¿no? Creo que eso es lo más sorprendente, ¿no? Cómo este juego de roles que pretendían llevar a cabo, conforme se van acercando y conforme van revelándose a sí mismos, comienza a ser pues muy fascinante de ver, ¿no? Vamos aprendiendo un poquito más del pasado de Nancy, digo, empieza ella justamente a platicarle, ¿no? Ah, bueno, pues es que te quiero contratar porque quiero tener sexo con alguien que no haya sido mi esposo, porque es el único hombre que conozco y nunca he tenido ningún orgasmo, ¿no? Y eso, esa plática sexual, esa plática aparentemente banal, lleva a otras cosas, ¿no? Lleva a revelar el pasado de Nancy, se nos revela a nosotros, pero también se vuelve en una especie de reflexión para ella, lo cual, pues, se vuelve muy fascinante de ver, ¿sí? Y se vuelve como un juego en dos partes, ¿no? No nada más es, como bien comentaba Mario, ¿no? No hubiera sido muy fácil y muy sencillo nada más poner a Leo Grant como el catalizador de este desnudamiento literal y metafórico que tiene Nancy, sino que también Leo comienza a tener esta misma reflexión de sí mismo, ¿no? Y es muy padre ver a estos dos personajes tener como este acercamiento y ver cómo se empiezan a sincerar el uno con el otro y con ellos mismos, ¿no? Y creo que eso es, y sé que suena que es algo muy, y que es parte de las virtudes que tiene la película, suena que es algo muy profundo o a que es algo muy, muy serio, ¿sí? Pero no es así. La película creo que lleva un muy buen ritmo, tanto en guión como en dirección. Me parece muy, muy astuto cómo la película, las conversaciones fluyen de manera muy, muy padre. Nos lleva desde situaciones que son graciosas, situaciones que son incómodas, situaciones que son dramáticas, situaciones que se vuelven conmovedoras, y todo lo hace con una gran facilidad. Eso creo que es lo que hace la película que se vuelva muy llevadera. Y creo que también esto es muy habla también mucho del gran trabajo que hacen ambos actores. Mucho se dice de pues, lo que hace Emma Thompson aquí. Voy a decir algo que casi va a sonar a blasfemia. Yo, la verdad, no soy tan fan de Emma Thompson como actriz. No es una actriz que yo encuentre particularmente fascinante ni afín a mis gustos. Pero aquí en Good Luck to You, Leo Grant, la forma en la que ella aborda a Nancy, de verdad, sí me parece algo, me parece un trabajo muy padre. Sí, yo tenía esta idea de Emma Thompson como esta mujer que me parecía a veces, en algunos de sus papeles hasta me parecía un tanto sobreactuada. Aquí sí, de verdad, le creo todo, le creo toda su insatisfacción y toda sobre todo como esta, ¿cómo se puede decir? Como esta lujuria contenida, ¿no? Hay una escena que ocurre justamente en el primer encuentro en el cual pues habla de la, y eso habla mucho del trabajo de Emma y también de lo astuto que es el guión. Me parece increíble y es una escena que al final resulta ser muy potente, ¿no? En la cual habla, pues, tal cual del sexo oral, ¿sí? Dice, oye, pues es que yo la verdad sí quiero tener sexo oral y quisiera tenerlo porque nunca lo he tenido, ¿sí? Y eso la lleva a conmoverse a las lágrimas, ¿no? Porque no nada más se habla de una mamada, pues, tal cual, ¿no? Se habla también de, pues, de uno de esos numerosos puntos en los que Nancy se da cuenta de lo insatisfecha que fue en su vida, ¿no? Y pues de verdad, ese pequeño monólogo que tiene Emma Thompson, en el cual pues habla de que nunca tuvo la oportunidad de mamar un pene y conmoverse hasta las lágrimas, de verdad es algo muy llegador y es de los de esos momentos que tiene la película que me parecen brillantes, cómo te lleva de lo sexy a lo chistoso, a lo inesperadamente reflexivo y conmovedor, ¿no? La película creo que logra moverse muy bien en ese asunto. Y Darryl McCormack es de verdad, pues me parece una revelación. Digo, él ya había tenido algunos trabajos anteriormente en televisión. Le voy a corregir un poquito la plana a Oscar. Él es irlandés. Sí, había salido en algunos episodios de, para quienes lo ubiquen, en algunos episodios de Peaky Blinders, la serie para Netflix, entre otras cosillas. Y me parece que también me parece que es un trabajo igualmente impresionante que el de Emma Thompson. Si bien ella pues se luce y de verdad logra desaparecerse en el papel de Nancy, el carisma y la presencia física que irradia Daryl, y la forma en la que también cuando se nos revela en la película que se va desapareciendo, que se va resquebrajando su máscara y este rol de gigoló conforme se va acercando a Nancy, también es muy fascinante de ver, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en todas estas partes en las cuales, sobre todo en las primeras escenas de la película, ¿no? Cuando están preparándose para los primeros encuentros que van a tener, ¿sí? Mientras Nancy se está preparando en el baño, se va a poner una bata o algo así, también vemos que Leo está como tratando de mantener esta fachada, ¿no? Lo vemos también tratando de conservar como esta imagen que tiene de gigoló y de agente del placer, ¿no? Entonces, muchas veces la película hace eso, ¿sí? Nos quita la mirada de Nancy para ver también por lo que está pasando Leo y cómo está él también como tratando de mantener esta fachada. Y es muy interesante ver cómo ocurre esto entre ambos, ¿no? Algo que también me parece muy, muy padre de la película es pues lo desenfadada y lo honesta que es en los términos de hablar de sexo. Me parece que es una película que se siente muy sexy, pues, en ese sentido. Sí, o sea, digo, la película, digo, estamos hablando de una mujer que contrata a un gigoló para tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero hay algo también muy muy maduro y muy inteligente en la forma en la que los personajes hablan abiertamente del sexo y de las cosas que les hacen clic, o en el caso de Nancy, las cosas que pues nunca tuvo oportunidad de hacer. Me gusta que la película no sea nada condescendente en este término sexual, que no sea mojigata. Se siente que es una película muy como muy positiva en ese sentido, y me recordó, y digo, no sé si sea coincidencia con otra película que también justo en Estados Unidos también estrenó en Hulu, que fue, y que la comentamos hace algunas semanas, que fue Fire Island. Y a mí se me hace algo, siempre me parece ya algo muy padre ya cuando se hablan de estos temas de sexo y de cosas, y que a las cosas se les diga por su nombre y que se pueda hacer sin ningún tapujo ni nada. O sea, que es una película muy muy edificante en el sentido sexual, sin que la película se traicione a la esencia de lo que quiere ser, ¿no? Así como Fire Island pues no deja de ser pues esta comedia, y no deja de tener también esta como reflexión. En este caso también Good Luck to You, Leo Grant, se siente como con una positividad sexual que a mí me gusta ver en pantalla, francamente, ¿no? Y sobre todo creo que en el caso de esta película, pues sí, o sea, que se hable de eso, ¿no? Que sí, una mujer en ya de cierta edad pueda hablar abiertamente de su deseo sexual sin ningún tapujo. Eso me parece algo muy refrescante y que no vemos de manera muy muy frecuente, ¿no? me gusta mucho también esta cuestión de cómo esta cuestión como muy que se siente muy feminista, pues, por lado de cómo justamente habla como de esta apropiación del cuerpo y del reconocimiento de la sexualidad, ¿no? Esta cuestión también muy acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos en función de nuestra sexualidad y en nuestra función de como pareja, ¿sí? Me gusta mucho cómo abarca esta brecha que hay entre Leo y Nancy, que no se limita nada más a la cuestión de la brecha generacional o a la evidente diferencia de edad, ¿sí? Pero justamente a esta cuestión totalmente dispar, ¿no? Nancy, ella lo dice abiertamente en una escena, dice, pues es que yo pues no quise esperar, yo quería tener un encuentro con una persona joven, ¿sí? Y yo sé que eso, pues, de la única manera que lo puedo tener es pagando, ¿sí? Yo sé que una mujer como yo podría tener sexo con un hombre de mi edad, pero eso no es lo que yo quiero sentir un cuerpo joven, ¿sí? Y eso da como este conflicto que hay entre ellos dos, ¿no? A esta, como Nancy empieza a confrontarse con sus propias inseguridades, ¿no? Como a veces es más, es más importante en cuestión del deseo, no tanto que tanto desees a tu pareja, sino que también el hecho de que tu pareja te desee a ti también, ¿no? Es quizá más importante saber que tu pareja te desea que el hecho de que tu pareja a ti te guste, ¿sí? Nancy es donde se ven como estas como rupturas en la fachada que ella intenta mantener, en la cual constantemente le pide validación bueno, no validación, pero le pregunta a Leo, le dice, es que no puedes encontrarme, le pregunta que qué es lo que encuentra sexy de ella, o por qué, o si en algún momento no ha habido un punto en el que él no pueda pues realizar su trabajo porque no se siente atraído hacia su la persona que lo contrata, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo se aterriza en cuestiones muy, muy básicas, estas también como estas percepciones que tenemos de nuestra, de cómo nos percibimos nosotros sexualmente y cómo también nos percibimos y cómo nos conducimos en función de nuestra pareja, ¿no? Me dejó como pensando también en muchas cosas. Si recuerdan también lo que platicábamos en el segmento de hace unas semanas, cuando comentábamos el hombre perfecto. Y digo, son películas que son de premisa muy distinta, pues, pero me parece muy interesante que también en esta película creo que sí también se abarca como esta cuestión de cómo también nos percibimos en función de nuestra sexualidad y en función del deseo, pues, hacia nuestra pareja, ¿no? Me gusta mucho también esta cuestión de cómo, pues, Nancy, pues, al final de cuentas y cuando se abarca también como este tema del trabajo sexual, ¿sí? Pareciera que en algún momento Nancy, de manera consciente o inconsciente, pues pareciera que en algún punto casi denigra un poco el trabajo que hace Leo, o si no lo denigra abiertamente, sí lo cuestiona o sí lo trata, le resulta difícil desconectarse de eso, ¿sí? Y creo que también es muy padre como este diálogo, que si uno de los pocos peros que tengo con la película es que sí se siente un poquitín forzado, pues, esta cuestión como de la dignificación del trabajo sexual y cómo, pues sí, socialmente pues sería mucho mejor que el trabajo sexual fuera reconocido como tal y que no fuera algo enteramente clandestino, ¿sí? Y me gusta mucho como esa confrontación que tiene Nancy con sus propios prejuicios. Como bien comentaba Oscar, pues ella fue maestra durante muchos años en un colegio donde ella daba clases de religión, ¿sí? Y también hay un tema con la cuestión como conservadora y con la cuestión de los estigmas sociales y de los estigmas religiosos, ¿no? Y posteriormente también nos damos cuenta que en cuanto al trasfondo de Leo, pues también él fue criado también en una familia irlandesa católica, conservadora, ¿sí? Y creo que también la película, así de ese diálogo, creo que me parece un poquitín más astuto y menos obvio, ¿sí? Esta cuestión de cómo a veces la religión nos lleva como por estas, o cuando se crece en un entorno tan así, pues sí, sin darnos cuenta se nos imponen muchas de estas taras y de estas ideas, ¿no? Y que también es parte del descubrimiento que tiene la propia Nancy, ¿sí? Me recordó también mucho esta cuestión y que me da gusto verlo cada vez más y que creo que es da lugar a paso de retratos femeninos más complejos y más fascinantes, ¿sí? Esta cuestión en la cual sí también se le cuestiona a Nancy de justamente lo que mencionaba Mario acerca de cómo percibe a Nancy a sus hijos, ¿sí? Y que justamente de nuevo se contravenga esta idea de la madre buena, abnegada y demás, pues me recordó un tanto, y digo, no en ese mismo terreno, al personaje que hace Olivia Colman en The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, y me da gusto, o sea, me da gusto que veamos como estos retratos que se salgan de ese estereotipo y que sean más complejos y que permitan como explorar esas partes pues que no son tan pues tan bonitas, ¿sí? O que no son tan estereotípicamente románticas, ¿no? Y pues bueno, me parece que en ese sentido pues sí la película es donde les digo que logra ser como algo más padre y reflexivo. No se confundan, la película, pues sí, creo que en la gran mayoría de las veces opera, creo que en la comedia, creo que los momentos cómicos se sienten muy astutos, creo que dan mucho equilibrio a los momentos como más emotivos o más fuertes o más dramáticos de la película. Como les digo, Good Luck to You, Leo Grant, se vuelve algo muy gozoso de ver, se vuelve algo inesperadamente muy conmovedor. Sí, y es algo muy, muy, pues muy, muy, muy padre, ¿no? Yo la verdad sí acabé muy, muy sorprendido de esta película. Es también una sorpresa que aquí en México, pues inesperadamente nos llegó en cines. Esta película, pues estuvo en Estados Unidos, como ya les dije, como fue en el mismo caso de Fire Island. Estrenó directamente en Hulu. Esta película creo que había tenido su pasarela por algunos festivales, había estado en Sundance, ahí fue donde la adquirió Hulu y para transmitirse de manera en exclusiva en su portal, ¿sí? Pues digo, qué mal que haya sucedido así, porque creo que es una película, como ya también lo comenta Mario, es una película que sí vale la pena apreciarla por muchos detalles cinematográficos que tiene, ¿no? Uno diría, ay, pues es una película que no vale la pena verse en cine porque no hay mucho que verle y demás, pero es una película que sí tiene como muy un ojo cinematográfico muy, muy padre. Qué fortuna que aquí en México pues sí se hayan puesto las pilas y la hayan traído para verse en salas. Creo que sí, me uno a la recomendación sobre todo de que la vean con sus papás o con su familia. Digo, yo sé que el tema es así como puede ser un tanto incómodo o si no es incómodo, pues puede ser a lo mejor que la gente crea que ya la película va a operar en una fórmula muy, muy trillada, pero es una gran sorpresa, es muy divertida. Esa última escena de la película, digo, no, esa sí no la voy a spoilear, pero me parece, yo creo que ya desde ahorita, pues de mis escenas favoritas de, de este año, también que es de una, ¿cómo se puede decir? De una, la forma en la que Emma Thompson se pone en pantalla y, como ya les dije, pues y bueno, a lo mejor esto sí es el pequeño spoiler, se desnuda pues literal y metafóricamente en a lo largo de Good Luck to You, Leo Grant. Es algo muy padre y muy bonito, ¿no? De verdad que sí es algo que al final pues se vuelve como muy muy catártico, ¿no? Aprovechan que pues, como ya les dije, que aquí en México sí nos llegó en cines, y pues sí, definitivamente es hasta ahorita de lo que va del año, pues de lo más disfrutable y de lo más sobresaliente que hemos podido ver este año.
El comentario de Paco Marín.
Bueno, yo justamente cuando vi la película, cuando terminé de ver la película, pues me preguntaba un poco por quién la había escrito y quién la había dirigido, porque pues me daba mucho la atención saber quiénes se encontraban detrás de la creación de esta historia, que me pareció simplemente muy bien pensada y muy bien articulada en tanto a discurso y la forma en la que se lleva a la pantalla. Y pues veo que Sophie Hyde pues, es una directora que tiene pocos trabajos. Al menos yo no había visto nada hasta que descubrí que sí, le conocí un corto hace unos años que me gusta, que creo que justo ya, o sea, es de 2000 y cachito, o sea, no, antes de 2010, yo creo, porque sí, ya tiene tiempo, que creo que puede verse los primeros trabajos y que quizás no estaba aquí todavía tan empapada de mucha forma en la construcción cinematográfica, pero que me gusta mucho, que se llama Mis últimas 10 horas contigo, que es un corto bastante intenso e interesante, de también una relación entre dos personas que se torna muy íntima a raíz de pues justamente este último encuentro que pueden tener a ambos hombres que están aquí, pues también de alguna forma desnudándose el frente del otro en tanto a sus sentimientos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de historias que ha hecho Sophie, digo, con esta que de Leo Grande y este corto que vi, lo otro que ha hecho, pues no le conozco, pero le encuentro una relación a la forma en la que pues empieza ella a articular un poco sus discursos. Y la sorpresa para mí fue realmente la guionista, que es Cathy Brandt. Y este es su primer guión. Realmente esta es la primera historia que ella escribe para el cine. Y me parece sumamente interesante lo bien planeada y lo bien articulada que es. Se notan las tablas, que no sé de dónde sacó, no sé si tenga algo en televisión, no sé si tenga algo en teatro, no lo sé realmente, pero este es su primer guión cinematográfico y me parece un gran, gran, gran primer guión, ¿no? Que es justamente un poco lo que comentaban tanto Sócrates como Mario, que es justamente quizás la parte más fuerte de la historia y lo que pues realmente te hace entrar de lleno a este relato, ¿no? Creo que es chistoso el hecho de hablar un poco de este tipo de temas dentro del cine actualmente, porque pues sobre todo creo que no es cuestión generacional, sino que pues creo que ninguna persona o ningún joven ningún ser humano se imagina a sus padres teniendo sexo, ¿no? Creo que es algo que jamás te pasa por la cabeza y creo que es algo que intentamos obviar justamente por esa misma y mera cuestión, y por eso quizás no encontramos tantos temas de vejez o de este despertar sexual pues en la adultez, ¿no? Que a final de cuentas pues sabemos que es algo que no desaparece, ¿no? A medida que vamos creciendo y que vamos dejando atrás la juventud, pues vas viendo cómo realmente pues la vida sigue y que aquellos que tú veías como muy adultos y que no contemplabas que quizás tuvieran comportamientos o que les gustaran las mismas cosas que a ti en diferentes momentos, pues sí lo siguen haciendo, ¿no? Y que sí siguen teniendo cierto tipo de conductas, de afectos y de necesidades que pues tienen que ser llenadas y es natural y es lo que tiene que ocurrir, pero pues al final de cuentas nos cuesta trabajo como entrarle y pensarle en ese sentido, ¿no? Entonces creo que esto pues realmente es interesante porque, como ya decían, es algo nuevo, ¿no? Ya me parece que decía Mario, esta película de Diane Keaton, que es Pumps, que a mí me encantó, una comedia totalmente aclicheada en todo sentido, pero que pues realmente su gran virtud está en la forma en la que pues nos presenta a un grupo de mujeres que están viviendo su adultez, su vejez, mejor dicho, de una forma pues totalmente digna, natural, de una forma que es como realmente podemos encontrar estas generaciones que todavía vemos y convivimos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro contexto social, como queramos encontrarles. No, sin embargo, pues creo que este hecho de visibilizar estas realidades pues empieza también un poco a ayudar a quitar estos tabús de nuestra sociedad, en el que pues realmente pues empezamos a querer dejar o ocultar ciertos temas, y creo que es necesario pues hablar de ellos porque son totalmente naturales, ¿no? Y es lo que pasa en el día a día, en la vida de cientos de personas, y que pues simplemente por razones de etiqueta, del qué dirán, de que pues realmente no los vemos de esa forma, o porque no lo entendemos de esa forma, porque no hemos estado ahí todavía, pues realmente no lo platicamos. Y creo que eso se remonta un poco a esta aversión que comentaba hace un momento, ¿no? Pues realmente, ¿quién se imagina a su papá teniendo sexo? Pues nadie, ¿no? Es algo como que realmente no te pasa por la cabeza, y que siempre es como, hasta en las películas, programas de televisión, pues una broma así, un gag así súper bien montado, en el que pues si alguien los cachó en algún momento, pues es un trauma de por vida para esa persona. Entonces creo que un poco va por este sentido, la forma en la que podemos ver ese tipo de ausencias, ¿no? Quizás era un poco chistoso, pero creo que es un símil bastante natural en ese sentido. Sí creo que la película, por supuesto, tiene toda la fórmula de la comedia romántica, tiene un gran timing cómico, y que también eso te ayuda un poco a que sea mucho más, que sea como más, algo más ligero y demás. Sin embargo, yo sí creo que es profunda y muy reflexiva en todo lo que está proponiendo en cuanto a sus temas, los que deja ahí sobre la mesa, en los que pues creo que el hecho de que sea cotidiano, el hecho de que pase en el momento, en una conversación, en una charla, no le resta mérito a pensar que pueda o no ser trascendental, ¿no? Creo que justamente, y yo creo que toda la gente podrá estar de acuerdo en esta situación, ¿no? Creo que las pláticas más profundas o más importantes que llegues a tener en tu vida, pues suelen ser aquellas que nunca planeaste o que nunca pensaste, suelen ser en alguna en un aftermath de una fiesta, en algún encuentro totalmente casual, y creo que aquí esta situación de dos extraños que se encuentran propicia mucho esta situación de poder mostrarse tal cual es al otro, ¿no? A final de cuentas, creo que estamos siempre en este juego de apariencias, en esta dinámica de tener máscaras, que vemos como justamente aquí tanto Leo Grant como Emma Thompson, no me acuerdo su nombre del personaje, que realmente vemos como Nancy y Leo Grant pues sí tienen estas máscaras todo el tiempo, y ya lo decía Sócrates, a mí la escena me parece muy significativa, donde pues justamente vemos que ya están por consumar el acto sexual, ya por fin se pasó de todo este nerviosismo, de todo este cotilleo, este small talk como necesario, o esta necesidad como de quitarse el nervio o el miedo antes de entrar al acto erótico con un desconocido totalmente. Pues vemos cómo realmente cada uno se preocupa mucho por cómo luce ante el otro, porque a final de cuentas existe esta inseguridad de cómo es que se muestra nuestra identidad frente a la otra persona con la que estamos conviviendo, ¿no? Entonces, es muy significativo el hecho de cómo va justamente Nancy, se mete al baño, se pone un baby doll, se pone un baby doll que acaba de comprar, que ni siquiera va con ella, que es justamente un disfraz. Vemos cómo realmente quizás ella como se presentó en la primera toma en la que la vemos, en la que pues está muy arreglada, muy acicalada, es quizás la verdadera Nancy, ¿no? No es esta Nancy la que tiene un baby doll negro espectacular, la que sale después, ¿no? Esa quizás es justamente la máscara o la fachada que nos quiere mostrar o que quiere mostrarle a Leo Grant para pues quedar bien, para seducirle, para ser un poco más atractiva a sus ojos, de lo que ella entiende que puede ser atractivo a los ojos del hombre con el que está por encontrarse. Y por su parte, por supuesto, vemos que Leo Grant pues no es este acto de seguridad, es una fachada también, ¿no? Realmente él, por más guapo que sea, pues sabe que tiene que cumplir ciertos estándares, ciertas expectativas, y tiene que verse bien, tiene que verse deseable, porque si no, él se queda sin trabajo. Realmente él está preocupado por esa situación en la que pues realmente necesita lucir bien, necesita ser objeto de deseo para la persona que ha contratado sus servicios y cumplir de alguna forma su fantasía, ¿no? Entonces, este juego de apariencias que hay en los personajes me parece muy interesante, porque lo vemos todo el tiempo en este primer encuentro, que es el más largo de los cuatro. Ahí vemos cómo realmente se nos presenta al personaje de Nancy y al personaje de Leo Grant, para que después, justamente de este primer encuentro íntimo que comparten, y no me refiero íntimo necesariamente a la cuestión sexual, sino a la intimidad que comparten el uno con el otro a través de la compañía, a través del afecto, vemos cómo realmente es que comienzan a bajar la guardia y a dejar de lado esta fachada y esta máscara que ellos mismos construyeron para poder mostrarse al otro. Creo que justamente es en este tipo de encuentros casuales, son estas primeras veces, es decir, no necesariamente tiene que ser un encuentro erótico o sexual con otra persona, sino un primer encuentro de acercamiento con alguien con quien te topas, puede ser tu amigo, puede ser la primera vez que conoces a alguien por trabajo, por X o Y, pero es una oportunidad nueva para ti, para construirte y mostrarte como deseas que te vean y como decidas que vas a ser mostrado ante los demás, ¿no? Entonces creo que este primer encuentro aquí es sumamente importante por eso, porque ellos deciden que no van a ocupar máscaras para estar con el otro, sino que más bien van a mostrarse tal cual son, que van a empezar a desnudarse poco a poco para con el otro y poder mostrarse y estar mucho más cómodos en su propia piel. Y eso me parece que es lo que va pasando a lo largo de los encuentros, ¿no? Evidentemente, siempre va a existir esta duda, siempre va a existir esta necesidad de aprobación, de inseguridad para ver cómo nos percibe el otro, pero a final de cuentas vamos viendo cómo con cada encuentro la dinámica va siendo mucho más fluida y va teniendo mucho más sinceridad e intimidad en todo momento, ¿no? Realmente eso es lo que creo que esta progresión es la que a mí más me gusta, porque sí nos muestra una progresión de la forma en la que empiezan a construirse los personajes y a mostrarse frente al otro y a través de esta capacidad de mostrarse a sí mismos frente al otro, es que pueden realmente también verse ellos como son, y quizás lo que ven y lo que encuentran no les gusta, pero no es necesariamente eso lo importante, sino más bien que al fin se reconocen y son capaces de poder vivir en su propia piel y sus propios términos lo que está a su alrededor y lo que están percibiendo, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta de la película y que me parece sumamente bien abordado y bien tratado, ¿no? Ahora, pues, por supuesto, está el personaje de Leo Grant, que pues ya lo decían, ese objeto sin Mario, ¿no? Pues es un gigoló que él pues intenta, o lo que dice es que él vende placer, que él justamente busca que sus clientes pues tengan este orgasmo, ¿no? Y yo creo que Leo Grant lo logra en todo sentido, y no necesariamente en el sentido sexual. Creo que no es un orgasmo físico, sino un orgasmo emocional el que realmente logra con quienes él conecta, ¿no? Porque llega un punto en el que empieza a contar quiénes son quienes lo contratan y qué tipo de encuentros son los que están buscando, ¿no? Y te puede sorprender cómo realmente está desde el más impersonal, aquel que nada más le dice, aquí está la llave del hotel, llega, no me veas, no me hables y haz lo tuyo, hasta aquel que simplemente quiere que lleguen y le tomen la mano por una hora, ¿no? Este tipo de encuentros también son importantes y significativos porque al momento de revelarlos, ya que nos dejan ver que Leo Grant pues realmente está brindando este acompañamiento que eventualmente va a servir para tener este orgasmo emocional, este orgasmo que realmente llene de placer y a la persona a través de la compañía del otro, ¿no? Ya sea cuál sea la necesidad que tenga ese ser que lo contrata, él va a intentar cumplir lo mejor posible y es lo que va a querer lograr con su compañía, ¿no? En esta hora de que lo han contratado, estos otros que lo han contratado, pues él va a querer ofrecer esa sensación de plenitud y de sacio de lo que están queriendo encontrar, ¿no? Entonces, esa parte también creo que está muy bien trabajada. Me gusta cómo nos lo presentan realmente no, como algo que no es meramente sexual, porque creo que sí está muy padre que hablemos de sexo, que la película esté hablando de eso de manera frontal. Es necesario y es muy importante, pero creo que también está muy padre el hecho de que nos muestre este otro tipo de compañía, este otro tipo de afectos que también está saciando Leo Grant y que también otras personas te están buscando, que todos estamos buscando de manera constante, ¿no? Y que realmente quizás es difícil verbalizar de repente lo que uno está buscando y es más fácil decirlo a un extraño que a tu pareja o a tu mamá o a tu amigo o a quien esté más cercano a ti, el hecho de que simplemente necesitas cierto tipo de contacto con alguien de una manera diferente, ¿no? Entonces creo que ahí está muy bien planteado porque también nos lo muestran en ese sentido, ¿no? Creo que es un retrato muy vulnerable del ser humano en el que nos dejan al descubierto, no solo de los personajes que están en pantalla, sino también de aquellos con quienes sabemos que han interactuado cada uno de ellos, ¿no? Ya aquí lo comentaron, pero creo que es muy importante el hecho de cómo se pone sobre la mesa el deseo sexual en la adultez, y no solo el deseo sexual en la adultez, el deseo sexual femenino en la adultez, que es el menos visto o el menos quizás apreciado, y me encanta que sea una perspectiva femenina totalmente, tanto en la dirección como en el guión. Creo que realmente eso ayuda mucho a que se sienta algo distinto y algo refrescante, porque al final de cuentas sí la perspectiva detrás de quien cuenta las historias cambia mucho el discurso de lo que estamos viendo, y eso me parece muy, muy, muy bien logrado. También, pues, por supuesto, esta cuestión del estigma en contra del trabajo sexual, que pues es una lucha que creo que teníamos en todo el mundo todavía que asumir y que seguir como teniendo esta discusión con las personas, ya que justamente es un trabajo digno y complejo debido a que, a final de cuentas, son quienes más peligros se exponen en todo momento, ¿no? Sobre todo siendo aquí en nuestro país de manera directa, pues son las personas de trabajadoras sexuales quienes se enfrentan a un peligro inminente con cada vez que salen a laborar, y es un trabajo que pues es tan digno como cualquier otro, ¿no? Y creo que esta conversación todavía nos da miedo, ¿no? Y creo que al igual que el sexo de los adultos, todavía es un tema que también nos cuesta verbalizar y que nos cuesta poner sobre la mesa de discusión, porque es algo que quizás todavía no hemos cambiado del todo el paradigma en tanto a la perspectiva con la cual abordamos esas temáticas, y que creemos que quizás no deba cambiar todavía, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que se ponga sobre la mesa, que se empiece a verbalizar, que se empiece a decir y que se empiece a hablar, que perdamos realmente ese miedo y que deje de ser tabú en todo momento. Creo que eso me gusta muchísimo. También, pues, por supuesto, está la cuestión del propio cuerpo como tal, es decir, la forma en la que aceptas o no tu cuerpo con sus virtudes, defectos y todo aquello que, por supuesto, no se adhiere al orden de belleza hegemónica al que estamos acostumbrados y que realmente genera muchas inseguridades en todo el mundo, ¿no? Y creo que la película apunta mucho a esta cultura del body positive, en el que pues realmente cada quien debemos de aprender esta forma en la cual aceptamos, y no solo aceptamos, sino que también amamos nuestro cuerpo y la forma en la que somos, y que aprendamos a que esa forma es la correcta, ¿no? Realmente creo que va muy, muy de la mano con esta cuestión también de poner estos temas sobre la mesa, porque también es otro issue el cual sacamos la vuelta en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que para mí el más importante y el más directo y crudo y quizás hasta desgarrador de todos los temas que creo que la película propone, reflexiones muy, muy, muy punzantes, pues es justamente el de la soledad, ¿no? Creo que justamente vemos cómo se nos presenta personajes melancólicos, tristes, que están llenos quizás a veces de culpas, que los están llegando un momento y agobiando, y que eso los lleva a aislarse de una manera directa. Vemos cómo realmente a medida que pasan los años, a medida que una persona deja de tener círculos sociales directos, pues empiezas a ver cómo la soledad es lo que te rodea de como constante. Y realmente la soledad se alimenta más de aquellos momentos en los que tú no puedes ser abierto con lo que estás buscando, queriendo o deseando hacer, porque a final de cuentas eso te va a generar pues una incapacidad para comunicarte con el otro, ¿no? Y creo que aquí nos encontramos a dos personajes que están solos en todo momento, ¿no? Son personajes, como les dije, melancólicos y que por supuesto cada uno enfrenta su realidad de manera distinta, ¿no? Y que a pesar de que siempre pueden estar acompañados, están solos por dentro. Y que realmente encuentran en el otro esta compañía que quizás no estaban buscando, pero que realmente hallaron. Y es por eso que Nancy pide no uno, sino otros encuentros con Logran. Y es por eso que Logran también decide volver con Nancy aún después de un altercado que tuvo con ella, ¿no? Porque al final de cuentas encuentran el uno en el otro cierta satisfacción, cierto orgasmo emocional que le deja la compañía de estar con el otro, ¿no? Esa parte me parece sumamente interesante, muy bien trabajada. Nos la plantea una vez más, como les digo, en una progresión muy bien marcada, en la cual entiendes por completo el vínculo que se genera. Es creíble el vínculo que se genera entre los personajes. Realmente sientes esta intimidad tan grande que hay entre ellos dos, ¿no? Y hasta te hace sentir como intruso en esta sala, en este cuarto de hotel, cuando los ves realmente hablar de uno con otro de lo que están deseando, y creo que es lo que busca aquí un poco Sophie, ¿no? Con su película, pues es realmente generar esta intimidad tan grande con sus personajes para que realmente tú también las puedas vivir de una manera muy natural, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues para mí fue lo que más me gustó de la película. Me parece también muy encantadora. Realmente es una cinta muy Sundance, por supuesto, y como muy, muy en el marco del indie norteamericano en muchos sentidos, a pesar de que no es estadounidense. Se enmarca mucho con muchas de estas películas que se están produciendo y que se ven y se consumen en este tipo de festivales. Me gusta y realmente la disfruté bastante. Emma Thompson, pues por supuesto, está maravillosa, y también Daryl McCormack, qué sorpresa, ¿no? Yo también me llevé una gran, gran sorpresa al ver lo que podía hacer, porque creo que entendió muy bien a su personaje y le pudo hacer estar al tú por tú con Emma Thompson, que es una actriz pues con más de 50 años de trayectoria. Y sabemos que no son trayectoria barata, es una trayectoria realmente muy bien consolidada, y ambos logran una dinámica muy, muy especial. Creo que se complementan muy bien en lo que están haciendo, que se entienden muy bien, y que realmente logran con este entendimiento mutuo pues dar en el mood de lo que quiere la película y lo que quiere transmitir esta gran, 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 gran película. Yo también me sumo aquí al entusiasmo que hay por esta película, y pues creo que se cierra de una manera muy orgánica, ¿no? O sea, creo que vamos a ver cómo realmente desde el principio, quizás desde el título, nos anticipan que estos encuentros no van a ser para siempre, que no van a ser de aquí una amistad eterna, que no van a ser de aquí una relación que va a durar por todos los años. Es una relación que tiene una fecha de caducidad. Es una relación que, por supuesto, no va a prolongarse más allá, pero que eso no quiere decir que no sea significativa y que no sea importante, ¿no? Y creo que que en ese sentido el título de la película para mí cobra mucho mayor sentido y esencia al momento de que es Good Luck to You, Leo Grande, ¿no? Así como de buena suerte en tu camino, en tu vida, buena suerte también para ti, Nancy, en tu camino, en tu vida. Este fue un encuentro que realmente los marca y que van a llevar con ellos en el camino que recorran, ¿no? Y creo que eso es justamente lo bonito en este sentido de que pues es algo una vez más que parece cotidiano, un encuentro más que parece algo que pasa en el día a día, pero que a final de cuentas son estas cosas cotidianas lo que son trascendentales en nuestras vidas propias, ¿no? Entonces creo que eso es lo que logra encapsular esta película en tan solo hora y media y me pareció genial, así que yo también recomiendo que la vayan a ver al cine o que se esperen a que llegue el streaming.
Bien, oiga, qué interesante se ha puesto el asunto con las tres visiones que hemos escuchado de Good Luck to You, Leo Grant, ¿no? Déjeme empezar mi comentario retomando pues una frase que acaba de repetir dos veces Paco Mari, ¿no? Nadie se quiere imaginar a sus padres teniendo sexo. Sí, y en cierto sentido, sí, debo decirlo, pues, que es un comentario que nos causa sentido a todos, pero que me parece es mucho el fondo de lo que trata de cambiar la visión esta película, ¿no? O sea, nadie quiere imaginarse a sus papás teniendo sexo, cuando al fin y al cabo, pues, los cuatro que estamos aquí en el micrófono y pues toda la población del mundo, ¿no? Vino a partir de un acto sexual, ¿no? En este caso, la gran mayoría, pues de un acto sexual de nuestros padres. ¿Por qué ese acto sexual, conforme va uno creciendo, se va convirtiendo en algo reprochable? Cuando en realidad, pues ese acto sexual nos dio vida a nosotros, ¿no? Y a mí me parece esta película, ya, qué bueno que Mario Abarrato habló de los aspectos de la composición de la cámara, de la composición del cuadro, que Sócrates Chua habló acerca pues, de esta situación de las relaciones, que Paco Marín develó un punto importante, ¿no?, de la película, las fachadas, porque al fin y al cabo es un juego de fachadas, ¿no? Yo, en el inter en que estaban hablando de esta película, me fui a buscar quién era la guionista, ¿no? Cathy Brand. Nadie la ha comentado. Yo, Cathy Brand, yo creo que en este podcast no le va a llegar, pero yo quiero dejar constancia de su nombre, es Cathy Brand, porque me parece un gran guión. Uno de los guiones más astutamente elaborados, pues yo no digo de este año, ¿no? Más astutamente elaborados, pues yo creo que de esta década. Y le voy a decir porque Cathy Brand, déjeme decirlo, yo no la conozco, pero es una actriz es una actriz que se hizo grande en el Reino Unido porque tenía una sitcom de bajo presupuesto, aquí lo estoy leyendo obviamente, pues, ya lo dije, yo no la conozco, que se llamaba Cathy Brand's Big Ass Show. Sí, donde ella pues, actuaba y ella escribía los guiones de su propio show. Es una mujer obesa, es una inglesa, que tuvo a bien escribir el guión de este filme. ¿Y sabe qué? Déjenme ver cuántos años tiene Cathy Brand, porque me parece. Nació en el 79, quiere decir que tiene 8 años menos que yo, tiene 43 años. Sí, y me parece que Cathy Brand a la edad de 43 años, pues le ha encontrado mucha noción a lo que nos sucede actualmente a muchas generaciones con el aspecto sexual, ¿no? Ha escrito fabulosamente el personaje que interpreta Emma Thompson, a Nancy Strokes, ¿no? Porque Nancy Strokes, pues, es una setentona, ¿no? O sea, no es una sesentona, ya es una señora pasada de los 60, que va a entrar en los 70 años, ¿sí? Y obviamente para enfatizar el hecho de que es una persona muy conservadora, pues, la hace una maestra de educación religiosa en un colegio privado. Pero esa situación, la situación no es que haya sido una maestra de religión, la situación es cómo la religión, ¿sí?, y su relación con su esposo encaminaron a una vida limitada, a una vida sexual limitada. Y me parece muy acertado, muy inteligente que Cathy Brandt haya delimitado, ¿sí?, el tema de su guión al tema sexual, al menos en el personaje de Nancy Strokes. ¿Por qué? Porque me parece que da en el punto a mucha gente de lo que yo vendría suponiendo la generación de mis padres y mucha gente todavía de mi generación, ¿no? Esa generación que se crió con una enorme cantidad de prejuicios sobre el sexo. Enorme, ¿no? Enorme cantidad de prejuicios como el sexo. Dice Paco Marín, dice con bien, nadie quiere tener en mente a sus padres teniendo sexo. Yo en algún momento, debo decirlo, y no fue una cuestión de morbo, fue una cuestión de curiosidad, el saber cómo era el sexo entre mis padres. A lo mejor no visualizarlos, pero sí saber cómo era el sexo entre mis padres, porque se me hacían, siempre se me han hecho y se me harán, pues una persona, una pareja que tenía muy escasísimas cosas afines. Cuando yo empecé a cortar como Margarita, no, la relación, a deshojar como Margarita la relación de mis padres, entendiendo qué era lo que los unía, pues llegó el momento en que llegas al punto sexual y yo decía, pues eso de los debió unir de alguna forma, porque en lo demás que yo sé, que yo conozco, que yo veo, que me es cotidiano, no les encuentro razón del por qué acabaron enamorados. Porque en realidad, hay que decirlo, ¿no? O sea, uno puede deshojar los aspectos del por qué sus padres fueron pareja hasta que llega el momento sexual. Eso no, eso pues, es algo que la gran mayoría de los padres no lo comenta con los hijos. Y como bien dijo Paco Marín, pues es una imagen gráfica que no quieres tener en la mente. Pero ahí es donde luego uno empieza, al menos mi generación y la generación de mis padres, a empezarle a cargar cosas o nociones negativas al aspecto sexual. Mis padres nunca tuvieron una charla, ninguno de los dos. Mi padre, mi madre, ninguno de los dos nunca tuvieron una charla sexual conmigo. No sé si con mis hermanas, conmigo no. ¿Sí? Entonces, uno crece con las nociones sexuales que va asimilando pues de su entorno, ¿no? En este caso, pues las primeras nociones sexuales que se me dieron fueron las de mis amigos de mi barrio, las de mis compañeros de mi escuela, las de mi pírrica educación religiosa que me dieron cuando era niño, ¿sí? Yo asumo, Nancy Strokes representa a esa generación a la cual no le hablaron de sexo y asumió las nociones sexuales a partir de su entorno extraordinariamente conservador. Hace poco vimos en una película, ahorita no recuerdo cuál, el hecho de que pues, a un muchacho gay supusimos que le iban a ir a pagar una prostituta para enderezarlo. Ah, esta es esta película de Flynn, ¿no? Sí. Y eso, créanmelo, cuando yo era adolescente, pues era un temor que yo tenía. Era común, cotidiano. Cada fin de semana, yo casi podría asegurar que cada fin de semana en los tugurios de mala muerte de Guadalajara llegaba un muchacho adolescente acompañado de su padre con la debida disposición a que el muchacho pues se desvirginara. Nancy Strokes, lo voy a decir, me representa en muchos sentidos. Representa a una generación que creció prejuiciada, limitada en su vida sexual. ¿Sí? Brian, a mí me parece fabuloso cómo Cathy Brandt estructura, ¿sí?, el personaje que hace Matt Thompson. ¿Qué hizo Nancy Strokes a lo largo de su vida matrimonial? ¿Fue feliz? Pues yo supongo que sí. ¿no? ¿Por qué? Porque el guión no lo dice. Vivió treinta y tantos años casada con el mismo hombre, enviudó, o sea, ni siquiera se divorció, enviudó de él, ¿sí? Como buena madre, quiere a sus hijos, pero reconoce sus errores, sus falencias. ¿Sí? Como buena profesora, ¿sí? Al momento de experimentar algo nuevo, lo quiere hacer de una forma estructurada. Esta lista que le da Leo Grande me parece una puntada fabulosísima del guión de Cathy Brown. ¿Sí? Yo digo, si una persona que toda su vida fue una maestra, que cumple un programa, que cumple objetivos, que es estructurada en sus clases, quiere luego experimentar algo que desconoce, pues obviamente se va a hacer una estructura igual, ¿no? Le entrega su listita a Leo Grande de qué es lo que quiere experimentar. O sea, sinceremos nosotros mismos. Todos tuvimos nuestra lista sexual, ¿no? Todos. O sea, y si usted no lo tiene, si me está escuchando, hágase su lista sexual y haga el experimento, dé el paso hacia adelante como lo hizo Nancy Strokes. ¿Sí? Y todos fuimos palomeando que sí, que no. Sócrates Shoah tiene una expresión tan suya, ¿no? Esto ya lo cumplí, lo palomé. Y a mí me parece fabuloso el personaje de Nancy Strokes, porque representa mucho una generación que vivió así. ¿Sí? Ese es el contexto de Nancy Strokes. Se ha creado una careta, una fachada, como dice Paco Marín, acerca de lo que fue su vida en pareja. Quizá su esposo cumplió en el aspecto romántico, quizás su aspecto fue su pareja, pues siempre fue una persona de bien, ¿sí? No se queja de él, supongo que le dio una buena vida. El problema es que el señor sexualmente la dejó insatisfecha y se creó una careta de ello, ¿no? Por todo lo demás es una persona honesta. No se siente también decepcionada de su formación religiosa, de todos estos prejuicios que le cargó al sexo. Qué fabuloso es el personaje de Nancy Strokes con Cathy Brown. ¿Qué hace Cathy Brown? Lo pone en una sala, ¿sí? Con un personaje, ¿sí? Pues entre millennial y centennial, para que se enganchen las dos generaciones. Cathy Brown nos pone a un muchacho que es la encarnación de, no sé, de uno de los perfiles más populares de Instagram. Otra fachada. Guapo, joven, bien parecido, atlético, sexualmente abierto. Y lo digo sexualmente abierto porque en la conversación es algo que no han comentado ni Mario Barreto, ni Paco Marín, ni Sócrates Shoah. O sea, Leo Grande dice abiertamente que tiene clientes hombres, digo, clientes mujeres y clientes hombres. O sea, él no tiene ningún problema con dar su servicio de escort a cualquier género. Es otra generación. Yo aplaudo y de verdad es algo que me parece muy envidiable. Sí, y digo envidiable porque es envidia al fin y al cabo. Envidiable y saludable el hecho de que las generaciones de Paco, de Sócrates, de Mario y los que son más jóvenes aún en día, le hayan gritado pues este montón de zarro, o cómo llamarle, este montón de cochambre, este montón de cosas inútiles, ¿sí? Que otras generaciones le pusimos encima al tema sexual. Leo Grande no tiene ningún problema con ser de entrada un acompañante, como bien lo dice, bien lo dijeron mis compañeros, pero pues también provee placer sexual. Y le gusta, ¿no? Leo Grande tiene un gran diálogo, Leo Grande, que funciona como un monólogo propio, diciéndole que pues sí disfruta mucho el sexo, pero además disfruta la intimidad con las personas, ¿no? Él se siente importante en la intimidad con otras personas. Y lo comenta, ¿no? Hay clientes que con los cuales nada más se mete a la bañera y lo baña. Hay clientes con los cuales nada más conversa. Hay un cliente que lo viste de perro de alguna forma y está ahí en un lado de él, ¿no? Hay clientes con los que nada más ve, se pone a ver la televisión, y otros con los que llega, tiene el acto sexual y se va, ¿no? Él, la satisfacción enorme de Leo Grande es sentirse importante en la intimidad con otra persona. No es una cuestión del acto sexual, como bien dijo Paco Mari. Es cierto, es algo más. Y me parece fabuloso ese hecho que otras generaciones hayan encontrado un mejor balance de lo que tuvimos los más viejos. Sí, el sexo es importante, pero no cargado un montón de prejuicios. Pero además del sexo hay otras cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué fabuloso! Van encontrando un equilibrio en lo que yo llamo mi Santísima Trinidad, ¿no? ¡Qué bueno que! A mí, debo decirlo, o sea, yo eso no lo supe cuando era adolescente. Lo empecé a amalgamar cuando ya tenía 20 y tantos años. ¡Ah, qué tardado! Pues así éramos nosotros en mi generación, ¿no? Cuando yo era adolescente, estoy hablando de la secundaria, o sea, el tema del tema de ser virgen, algo que ya no se comenta, lo sé por mis sobrinos que comentan mucho esa situación, era algo tan presionante, tan socialmente presionante. El hecho de que tú como hombres tenías que dejar de ser virgen lo más rápidamente posible, y ellas como mujeres tenían que guardar su virginidad como si fueran, o sea, el objetivo de su vida, ¿no? Y eso se haya, esos prejuicios, esas ideas se hayan quitado en las jóvenes generaciones. Pero, ¿sí? En esa imagen de Instagram que vende Leo Grande, hay un contexto de fondo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Cathy Brandt, vuelvo a la guionista, ¿sí? Estructura el personaje de Leo Grande para hacerlo un cliché generacional de los jóvenes. Tu fachada de que eres una persona feliz, eres guapa, eres atlética, eres sexualmente activo, eres una persona deseada, pues también tiene un contexto que no siempre es la felicidad que se muestra en Instagram, en Facebook o en Twitter, ¿no? Bueno, Twitter no, porque Twitter es un paraíso de pesimistas y deprimidos, ¿sí? Pero esas imágenes fabulosas, deseables de Instagram, pues tienen una historia en el trasfondo, al final, que han creado una careta de sí mismo. Leo Grande se lo dice en el mayor conflicto que tienen la profesora y el escort, ¿sí? Es cuando se les viene abajo su careta, ¿no? Cathy Brandt nos estructura los dos personajes, su careta para consigo mismos, y luego esas caretas las enfrentan uno contra el otro. La maestra, como buena representante de mi generación, no tiene ningún problema en ser sincera, en ser abierta en quién es con este muchacho. Es más, necesita, y es algo en lo que yo me identifiqué, necesita ese vínculo emocional más allá de lo sexual con Leo Grande para que pueda funcionar la relación. Le dice que es doctor, le dice que es profesora, le dice que de sus hijos, les habla de sus hijos, les habla de su esposo. Y cuando, pues, ¿no? Quiere saber más acerca de quién en realidad es el Leo Grande, pues el muchacho, pues, no, sabes que yo nada más te estoy vendiendo la mascarada, ¿no? Nomás te estoy vendiendo al personaje que yo creé para venderlo. Cuando ella descubre quién es en realidad, pues Leo Grant se enoja. Y hay un diálogo entre conmovedor, entre muy conflictivo de acerca de lo que sucede con Leo Grant y su mamá, y la profesora le dice, yo le llamo, llámale, yo ahorita la convenzo. Es algo que roza lo absurdo, ¿no? Pero en realidad así funciona. Es un choque entre dos personas con esta variación tan grande de edad. Y plantea, sí, los paradigmas de las dos generaciones. Una que, vuelvo a decir, pues que llenó de un montón de capas de prejuicios el sexo, y otra que sexualmente no tiene ni quizá todos esos prejuicios, pero que sí ha creado un prejuicio a partir de no ser la persona perfecta, no tener la familia perfecta, no tener la vida acorde a los estándares sociales. A mí me encanta cómo el guión de Kathy Brand funciona en esos tres niveles, ¿no? Él y su careta, ella y su careta, y el juego de destruir esa careta, de crear esa confianza y al fin y al cabo de alguna forma enriquecerse como personas. Y, como bien enfatiza Sócrates Ochoa, pues hacerlo de una forma tan delicada, tan creíble y divertida, porque la película, pues al final, como bien marcó Mario Barreto, pues no tiene ninguna sorpresa. Todo lo que pensamos que iba a pasar pasó, pero de una forma inteligente e ingeniosa. Sophie Hyde, que es la directora, pues me parece que saca lo mejor de los actores para establecer todas las premisas que hay en el guión. A mí se me hace, no, yo no lo dije con para menospreciar la película, se me hace una trama muy teatral, pero también pienso que pues, la teatralidad en el cine no es mala si la sabes asimilar. Sí hay un juego de la composición de escenarios, como dice Mario Barreto, a lo mejor de una forma muy sutil, se necesita un ojo más estudiado como el que tiene Mario para verlo, pero a mí me encanta mucho cómo hay un cuidado, una forma tan delicada de llevar la forma en que se expresan física y verbalmente los personajes para ir construyendo esta confianza. No nada más es una cuestión de que los actores tengan química, que sí la hay, ¿no? Sino cómo interactúan físicamente entre ellos. No nada más es una cuestión de decir las palabras, modular las emociones, enfatizar ciertas palabras. También hay un juego de miradas, un juego de toqueteo, que me parece extraordinariamente bien llevado por la directora, fabulosa, bien establecido en el guión. ¿Eh? Y al final, pues, la resolución, salvo la escena final, la resolución es, volvemos a decir, todo lo esperado. Pero el viaje ha sido placentero, eso es lo que quiero enfatizar. La película me parece, vuelvo a decir, de lo más astuta que ha habido en los últimos tiempos, pues que estamos hablando acerca de una mujer mayor, ¿no?, que está buscando a una persona que se prostituye para tener, para experimentar sexualmente. Ah, tabú, ¿no? Tabú. Prostitución, gente madura teniendo sexo, mi papá teniendo sexo. Tabú, 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 tabú. Pues no, qué bueno que este tipo de películas, vamos, si no nos cambia la percepción del tabú, por lo menos nos invita a... Nuestros padres tuvieron sexo. ¿Y salimos nosotros? De esa relación carnal, ¿no? Pues, fuimos creados nosotros. Tarde o temprano, nosotros vamos a llegar al punto en que nuestros padres estuvieron desnudos en una cama o en algún lugar, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a situaciones, quizá no todo lo que plantea la película de The Look to You, Leo Grant, pero sí a varias situaciones similares. Es cierto lo que dice Mario Barreto, ¿no? Que Nancy Stokes se nos parece una persona inocente, ¿no? Es cierto, nos vimos retratados en nuestra adolescencia en Nancy Stokes. Todo mundo cuando empieza a experimentar sexualmente independiente de la edad, se ve en una encrucijada de qué sé, qué no sé y qué quiero saber. Y esta película lo plantea fabulosamente. ¿Qué dice María Borreto? Yo me uno a lo que él indica acerca de... Hace falta mucha necesidad de estas películas que hablan acerca de las disyuntivas de las personas mayores, ¿no? Pues también hace falta una buena cantidad de películas que empiecen a quitarle el conchambe de prejuicios a la prostitución. Dese usted Good Luck to You, Leo Grant. Si le gustó esta película, luego vaya a ver otra película que del 2012 es una película de hace 10 años que se llamó The Sessions, que aquí se tradujo 5 sesiones de sexo. Y es una película que pasó desapercibida, no estuvo, la estrenó en cartelera y en ella le sale John Hawkes y Helen Hunt. ¿Sí? La película plantea a un señor ya de casi cuarentón que quedó parapléjico desde muy joven y además de parapléjico usa un pulmón neumático externo. O sea, necesita un aparato externo para poder respirar y además pues no se puede mover del cuello hacia abajo. Y pues, obviamente pues eso le ha limitado su experiencia sexual al grado pues, de que él ya casi en sus 40 es una persona virgen. ¿Sí? Y además es católico. Entonces, él habla con su sacerdote, el sacerdote lo hace William H. Macy, y pues los dos llegan a la conclusión de que sí, ¿no? De que cristianamente, pues es debería tener una experiencia sexual para enriquecer su vida. Y se contrata a Helen Hunt. Helen Hunt es una prostituta, sí, pero es una prostituta especializada en personas con problemas físicos, con discapacidad física. Es una película también harto interesante en lo que plantea nuevamente en esa situación de proveer satisfacción sexual a las personas adultas. Y que desprejuicia enormemente esta actividad, ¿no?, sexual. Es cierto lo que dice Leo Grande, ¿no? Leo Grande ofrece en su página el servicio de escort, de acompañamiento. Lo que te estoy vendiendo es mi compañía. ¿Sí? Si en nuestro tiempo empezamos a tener sexo, ya eso es una cuestión de personas adultas, y pues tener sexo entre personas adultas no está penado. A mí siempre me ha parecido absurdo cómo los códigos, municipales de todas las ciudades en donde está prohibida la prostitución, establecen la prohibición de la prostitución. Si usted lee la ley, ¿sí? si usted por curiosidad me está escuchando y tiene puede acceder al Código Civil, al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de su ciudad, vaya a buscar el apartado donde prohíbe la prostitución y va a entender qué tan absurdo es el asunto. Aquí en Guadalajara, sí, dice que para que un policía detenga a una pareja, sí, por estar ejerciendo la prostitución, deben de cacharlos infragantis. así como lo estoy escuchando. O sea, el policía necesita estarlos viendo tener sexo y pagando por ellos, lo cual pues, es un reverendo absurdo. Pues, qué enorme es esta película. A mí me parece, no sé si va a ser una de las mejores películas del año, es una de las grandes propuestas cinematográficas. Pues, a mí me parece una de las mejores películas que están ahorita en cartelera, pero el guión, la sensibilidad con que está construido los personajes de Nancy Strokes y Leo Grant son, pues vuelvo a decir, de lo más inteligente que se ha hecho en cine en los últimos años. Qué bien por Cathy Brown, ¿no? Qué bien por entender a dos generaciones de esta forma. Bien, vámonos a despedir el programa. Mario Barreto, nos escuchamos la semana que entra.
Hasta la próxima semana, que tengan un interesante y buen inicio de mes, y nos escuchamos en 8 días.
Agosto, ya nos estaremos escuchando la semana que entra, Pacmari.
Gracias, Oscar, Mario, Sócrates, por tan buena charla como siempre. Gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente.
Y esperemos que también esté Sócrates Ochoa. Sócrates, nos vemos, buena noche.
Sí, aquí, bueno, lo más probable es que no vaya a estar aquí la próxima semana, pero pues nos estaremos escuchando muy, muy pronto.
Buenas noches.